Buenos días, UMH. Hoy es martes 23 de febrero. No me parece del todo descabellado lo que algunos llaman la intolerancia del PSOE, dejar fuera al PP de las negociaciones e intentar pactar con casi todos los demás, especialmente con Ciudadanos y Podemos. La razón, además de las lógicas diferencias programáticas que se les presuponen, es la actual situación del Partido Popular. La derecha española necesita regenerarse seriamente, en especial si quiere parecerse a la derecha europea y así poder hacer grandes coaliciones con partidos socialdemócratas. No se puede vender que pactar en España con los populares es estabilidad, teniendo en cuenta informaciones como la que ayer daba la cadena SER. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, presuntamente sería el recaudador de un partido al que los jueces ya se refieren como organización criminal, con 5 cajas B en todo nuestro territorio. Es solo un caso más de algo que viene muy de lejos y de lo que parece que es una trama mucho mayor. No hace falta recordar que en Madrid está sucediendo algo similar. Creo que es imposible vender un pacto con este PP como algo regenerador o que proporcione estabilidad. Es necesario que, si quieren continuar siendo una referencia en la política española, se refunden en la oposición y comiencen desde cero. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, una dorsal anticiclónica garantizará la estabilidad atmosférica con cielos despejados. De nuevo alcanzaremos temperaturas diurnas por encima de los 20 grados. Son las 9:32 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Comenzamos por la universidad. La UMH retransmite la quinta jornada del CADU. Ángel Cerdá.
Así es, Marcos. La radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación retransmiten hoy la quinta jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. La retransmisión de Radio UMH comenzará a las 10:30 y finalizará a las 6:30. En esta jornada, la UMH cierra la fase de grupos del CADU ante la Universidad de Alicante. En el Palau dels Esports del campus de Elche de la UMH se celebran los partidos de baloncesto y fútbol sala, tanto femenino como masculino, mientras que en el edificio del CLOT se disputa el partido de fútbol masculino. Los partidos se disputarán desde las 11 hasta las 4. Los estudiantes del grado en periodismo, de la UMH, Francisco Hernáiz, Cristian Miconi, Antonio Ruiz, Roberto Prada, Manuel Ricarte, Javier Rubio, Daniel Rodríguez, José Antonio González, Jesús Fernández, Manuel Martín Albo, Alexis Robledillo, Antonio Pardo, el técnico Jesús López y un servidor se encargarán de la retransmisión desde la UMH.
Mucha suerte a estos chicos del deporte. Además, finaliza el periodo de inscripción para el concurso de talleres de estadística Stats Game. María Segura.
Así es, hoy acaba el periodo de inscripción del primer concurso de talleres de estadística Stats Game. Esta actividad, que ha sido convocada por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, tiene como objetivo la divulgación de la estadística y su utilidad en niveles. Pueden participar los estudiantes de la UMH matriculados en cualquier grado y los talleres se expondrán el próximo 9 de marzo en sesiones de 5 minutos. Con esto se quiere fomentar el interés por la estadística como herramienta tanto en ciencias experimentales como en ciencias sociales. Cada grupo estará formado por 2 componentes y solo se permitirá una participación por estudiante.
Y pasamos ahora al panorama nacional. Los grupos de izquierda negocian un pacto para investir a Pedro Sánchez.
La primera reunión entre las 4 formaciones de izquierda para buscar un acuerdo que convierta a Pedro Sánchez en presidente presenta muchas dificultades. La cita ha sido en la sala SERT del Congreso de los Diputados. Se ha desarrollado en torno a una amplia mesa que da cabida a 22 personas, entre ellas los negociadores del PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida. Los socialistas han contestado a Iglesias que primero se trata de hablar del qué y solo después de los sillones. En el qué el PSOE no va a ceder. Además, en aspectos medulares que propone Podemos, como los referendos territoriales, la política de gasto y endeudamiento y el respeto a la separación de los poderes del Estado.
Además, Albert Rivera está dispuesto a entrar en un gobierno del PSOE si el PP se abstiene.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha admitido que no descarta entrar en un hipotético gobierno de Pedro Sánchez. La condición es que los negociadores que mantienen su partido y el PSOE para firmar un pacto de legislatura concluyan con un gran acuerdo reformista. La formación emergente aspira a mediar entre los dos partidos mayoritarios para sumar esta excepción, pero no desea que el PP de Mariano Rajoy gobierne. Existen también reticencias a que forme parte de un hipotético ejecutivo a tres mientras que el presidente en funciones no tome medidas ejemplares.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. Estados Unidos y Rusia anuncian un alto el fuego para Siria a partir del sábado.
Estados Unidos y Rusia han suscrito un comunicado conjunto para anunciar el alto el fuego en Siria a partir de las 12 de la noche del próximo sábado. El Departamento de Estado norteamericano fue el encargado de difundir la información. El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, ya había anticipado que existía un principio de acuerdo entre Moscú y Washington sobre el cese de hostilidades. La tregua del día no afectará ni al Estado Islámico ni al Frente al-Nusra. Ambos son considerados grupos terroristas por Naciones Unidas, por lo que podrán seguir siendo atacados.
Además, el gobierno alemán alerta del riesgo de que la violencia xenófoba cause muertos.
La clase política alemana ha reaccionado ante los nuevos episodios de violencia xenófoba. Los hechos sucedidos en el estado oriental de Sajonia ponen de relieve hasta qué punto ha calado el odio a los refugiados. Por eso se teme el riesgo que la violencia xenófoba pueda acabar en una tragedia. El ministro de Justicia ya ha declarado que no pueden esperar hasta que haya los primeros muertos. Las imágenes de un grupo de refugiados en un autobús ya horrorizan al país a finales de la semana pasada. Decenas de personas se congregaron en el centro de acogida de Klausnitz. A este centro se dirigían los solicitantes del asilo a grito de «Nosotros somos el pueblo».
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El ayuntamiento ha pagado 10.000 solicitudes de ayuda de xarxas lliures.
Ciudadanos defiende que la ruta de San Pascual tenga un tramo en la ciudad.
En San Joan d'Alacant.
Primer cartel oficial de Semana Santa de un artista con discapacidad intelectual.
En Orihuela.
Los trabajadores del ayuntamiento cobrarán a partir de hoy la paga extra de Navidad de 2012.
Y en Altea.
El alcalde de Altea se reúne con Jovenpa.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel. Nosotros vamos a abrir ya el kiosco como cada mañana. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Pues vamos a comenzar con ese repaso a las portadas. Comenzamos con las digitales.
Hoy ya avisamos de que hay monotema tanto en las digitales como en las impresas, cosas que pasa cada poco tiempo, pero que también sucede. Vamos a empezar con el diario.es. Titulaba esta mañana: el PSOE busca un pacto con Ciudadanos sin bloquear la opción de Podemos.
Parece que en este caso el PSOE está jugando un poco a dos bandas en el sentido de tantear las dos opciones, y mira que son diferentes.
Vamos a leer los titulares de todas las portadas digitales y después vamos a comentarlo más
porque
en profundidad.
Porque son bastante parecidos.
Porque son muy parecidos todos. El Confidencial titulaba: partida 3, Sánchez cuida a Ciudadanos y Podemos renuncia a sus vetos. El Español, sin embargo, decía: la izquierda seguirá negociando tras una reunión secreta entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Y Infolibre sí hacía alusión a ese flanco que queda todavía disperso, que es el Partido Popular, que dice: el Partido Popular endurece su discurso contra la corrupción, pero Bárbara continúa en su escaño. Y es que esto fue el tema generalista ayer y lo va a ser hoy, esa reunión que está teniendo Pedro Sánchez con los distintos candidatos, y que parece que por fin se postula un gobierno. Y según Pedro Sánchez, se quiere cerrar para la semana que viene y parece que va a ser con toda la seguridad con Ciudadanos.
Sí, en cualquier caso, en el mejor de los casos, por así decirlo, que haya un gobierno a partir de esta legislatura y que nos vayamos a elecciones, todo apunta, los expertos dicen que sea un gobierno débil, que tiene muy complicado acabar la legislatura entera y que probablemente pues no tenga una estabilidad que le permita avanzar. De todas formas, este hipotético gobierno con Ciudadanos no sale en las cuentas, porque juntos suman 130 escaños y necesitarían abstenciones o del Partido Popular o de Podemos, que a priori se antojan muy complicadas. Yo al menos no creo que de momento no las visualizo. Entonces hay que ver, porque quizá como presión a Podemos este pacto con Ciudadanos venga bien, pero como opción real yo la veo complicada a priori.
Sí, parece que Podemos ha relajado su posición en cuanto a Ciudadanos y que no vería ahora con tan malos ojos negociar ese tripartito. Y nos vamos a ir a la información local con Teleelch, que dice: fumata negra en la primera reunión del nuevo tripartito. También en sociedad las mujeres cobran de media 409 euros menos al mes que los hombres.
Pues vamos a conocer ya lo que nos han traído las portadas impresas. Comenzamos con El País.
El País titulaba esta mañana: Podemos cede y acepta que el PSOE negocie con Ciudadanos. Y es que todos sabemos ayer de esa reunión de Pedro Sánchez con Albert Rivera, que le han llamado la reunión secreta.
Sí, acusaban a Podemos hace unas semanas de intransigente porque decía o Ciudadanos o yo y no dejaba siquiera reunirse al PSOE con ambos partidos. De momento yo veo complicado llegar a un pacto con los dos, pero al menos admite que el PSOE pues negocie con uno y con otro al mismo tiempo.
El Mundo hacía referencia al Partido Popular y dice: la respuesta a los escándalos de corrupción fractura al Partido Popular. Ya vemos que le está pasando factura también a la, con Rita Barberá y todos los casos que le están salpicando después aún de todos los escándalos de antes.
Yo lo comentaba en el editorial, yo creo que el PP no está respondiendo bien a estos escándalos y que de cara a la ciudadanía no está teniendo una respuesta que se considere como ejemplar en este caso.
Nos vamos a ir a La Razón, que titulaba el PSOE ultima en secreto el Pacto Naranja mientras reúne a Podemos en la Sala Roja. Y es que parece que esto va de colores y que parece que se van a unificar en este gobierno que, recordamos, se quiere cerrar para la semana que viene. O sea, Pedro Sánchez se ha dado el límite en la semana que viene.
Como estamos viendo, todos los titulares son bastante similares hoy. Pero vamos a comentar lo que tiene un poco diferente. Vamos a ver la foto de portada de La Razón en este caso.
La foto, la portada sale en un cartel Rajoy persona muy grata.
Ya recordamos que a Rajoy la han nombrado recientemente en su ciudad natal, además, que es Pontevedra, persona non grata. Y de ahí un poco quizá la foto de portada de La Razón.
Y siguiendo, Marcos, con todas esas reuniones que se dieron ayer, hoy se van a conocer las consecuencias, las resoluciones. Y vamos, para que nos escuchen nuestros oyentes, ese horario que se va a marcar hoy diciendo distintas soluciones.
Perfecto.
A las 11, Albert Rivera va a comunicar todo lo que se dijo en esa reunión secreta con Pedro Sánchez. A las 6 se van a volver a reunir Podemos y el Partido Socialista, sus negociadores y sus candidatos. Y a las 8, todas las izquierdas. También le sumamos a Podemos y a PSOE, Izquierda Unida y Compromís.
Estamos teniendo reuniones todos los días prácticamente. Y lo que nos queda, yo creo que de aquí a primero a esa primera investidura, que no sabemos si será, pero como mínimo es una actividad de actualidad bestial estos días.
Y nos vamos a ir por último a la información local. Dice La Verdad, titulaba Echavarri cede a la presión y congela las aperturas de los comercios en festivos.
En este caso, otro tema de polémica más. Hablábamos del tripartito de Elche, en el de Alicante también hay problemas por las discrepancias entre PSOE, Guañar y Compromís, porque parece que esos pactos de gobierno ya no están tan claros y en distintos temas opinan diferente. Así que pues el de Elche se ha roto y ya veremos qué pasa en Alicante.
Y veíamos también a Alfonso Grau siendo detenido ayer desde su domicilio en Valencia, y titulaba arrestan al número 2 de Rita Barberá por presunto cohecho.
Algunos recordamos esa rueda de prensa de Alfonso Grau en el que era bastante, por así decirlo, seco y un poco beligerante con los periodistas. Parece que ahora el que ha sido detenido ha sido él y no los periodistas.
Y nos vamos a ir con el diario Información, que titulaba El Hort del Gat acumula desde hace un mes las palmeras taladas del mayor foco de picudo rojo. Y el ayuntamiento culpa a Traxa del retraso.
Y además en la foto de portada de Información tenemos a Francisco Camps, en lo que yo creo que es una, además de todos los pactos de gobierno, que sin duda son muy importantes, una de las noticias del día de ayer, sin duda.
Y titulaba, junto a esa foto, la Guardia Civil señala a Camps como el recaudador del PP en la comunidad.
Lo hemos comentado y ya veremos lo que pasa. De momento estaba claro, o estaba bastante claro para algunos, que Camps tenía responsabilidades políticas. Ya veremos si eso se traduce pues dentro de poco en responsabilidades penales o no. De momento no las ha tenido.
Simplemente pedimos que se investigue y que se llegue a la verdad. Tampoco hay veces que parece que estamos un poco tirando de acosando al poder, pero simplemente queremos
que se
sepa lo que ha pasado y ya está, nada más.
Así es, Pepe, pues nos escuchamos mañana aquí en la radio.
Nos vemos mañana.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya en Buenos Días UMH con Cultura.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 23 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y en Sañán de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas, ¿qué nos traéis esta semana?
Hola, Marcos. Bueno, pues comenzamos como siempre con el Teatro Principal de Alicante. Este jueves 25 de febrero llega Vania de la mano de MoMA Teatre y teatros del canal. La sinopsis de esta obra, interpretada en valenciano, dice así: la inteligencia y la comprensión de Chekhov cap als seus personatges es admirable porque els estima sense límit y els observa amb metódica ciència forense. Vania, mamá, Sonia, el doctor, Elena y el profesor. Vides secundàries, la inteligència i la comprensió cap als seus personatges és admirable perquè els estima sense límit i els observa amb metòdica ciència forense. Em fa veure la vida en quan troba paraules i quan no en troba. El precio de las entradas es de 10 y 15 euros con descuento. Además, recordamos que esta obra estará el viernes 26 a las 9 en Elche. Allí el precio, en cambio, será de 3, 6 y 10 euros.
Y el viernes 26 la cantante Silvia Pérez Cruz dará un concierto a las 9. La joven habla el lenguaje de la música desde que tiene uso de razón, creció entre canciones populares ibéricas y latinoaméricas, se educó en el clásico y en el jazz. Contagiada por el flamenco a través de una conexión que parece sobrenatural, canta de una forma que solo es suya y hace estremecer. El precio de las entradas es de 12, 20 y 25 euros.
El Pequeño Pony de Paco Becerra se interpretará este sábado 27 de febrero a las 9 y el domingo a las 7. De la mano de la conocida María Danez y de también Roberto Enríquez, el actor que ahora está de moda, es una obra dedicada a Grayson y a todos los niños y niñas que como él han sufrido insultos y agresiones físicas en el ámbito escolar sin que absolutamente nadie a su alrededor haya hecho nada para evitarlo. El precio de las entradas es de 12, 18 y 25 euros.
Y vamos ahora con la agenda cultural de la FNAC.
Pues bien, hoy martes 16 tendrá lugar el evento Café y Libros. El libro recomendado para esta ocasión es El proceso, de Franz Kafka. El protagonista de la obra, Joseph K., es sometido a un proceso judicial por un hecho que desconoce, sin saber con certeza si alguien le ha acusado. Ese proceso es oscuro e impenetrable. K. está detenido, pero puede seguir llevando una vida normal. Debe aclarar ante un tribunal, pero no sabe cuándo ni dónde. Incluso ese tribunal está formado por jueces y abogados especiales, extraños y enigmáticos, que parecen saber incluso menos del proceso que el propio K.
Y el miércoles 24 a las 7:30 de la tarde habrá una charla sobre la batería en el blues de Chicago, a cargo de la Sociedad de Blues de Alicante.
Y el jueves 25 a las 7 se realizará la cata de vinos para los socios de la FNAC. Las inscripciones para todos aquellos interesados en asistir serán en la misma FNAC y la invitación incluirá la posibilidad de traer un acompañante.
El viernes a las 6 de la tarde tendrá lugar el taller Juegos en Familia impartido por Inicia Sarabia Psicología.
Y el sábado 27 a las 7, Miles firmará su disco Macondo. Los teloneros de Vetusta Morla lanzaron el pasado octubre su disco compuesto por 5 temas.
Y el domingo 28, para acabar la semana en la FNAC, vuelve Café y Libros. Esta vez el libro escogido es La ley del menor, de Ian McEwan. El autor de Expiación y Chelsea Beach plantea en su novela un dilema moral. El autor despliega su destreza narrativa en una trama vibrante protagonizada por una jueza del Tribunal Superior frente a una encrucijada: salvar la vida de un chaval de 17 años que necesita una transfusión de sangre o respetar su decisión y dejar que muera. Un tema que causa bastante controversia.
Sin duda. Y con esta información ahora nos trasladamos a Elche, al Gran Teatro.
El sábado a las 8:30 tendrá lugar La Traviata de Verdi, una ópera de la Compañía Nacional de Moldavia. Está basada en la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias, aunque no directamente, sino a través de una adaptación teatral. Titulada en principio Violeta, nombre del personaje principal, al parecer está inspirada en la vida de una cortesana parisina, Alphonsine Plessis. El precio será de 30, 32 y 35 euros.
Y vamos ahora con los cines Odeón.
Sí, esta semana del día 24 al 28 se proyectará Truman. La sinopsis dice así: Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que han llegado a la madurez, se reúnen después de muchos años y pasan juntos unos días inolvidables, sobre todo porque este será su último encuentro, su despedida. Esta película ha ganado 5 premios Goya, incluyendo Mejor Película, Director y Actor, el premio a Mejor Actor en el Festival de San Sebastián y el premio a Mejor Actor y Guión en los Premios Feroz. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50. Bueno, una película que merece la pena.
No sé si vosotros la habéis visto, chicas, pero desde luego es una pasada de película, es preciosa. Y además yo creo que trata un tema muy complicado y no lo hace desde una perspectiva facilona como puede hacerlo, sino que es muy inteligente la película. Yo al menos la recomiendo a todos nuestros oyentes.
Sí, este miércoles nos pasaremos por el cine Odeón para...
Hay que verla.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará Yoko y sus amigos. Vic es un niño introvertido al que le cuesta mucho hacer amigos. Lo malo es que cada vez que lo consigue, trasladan a su padre a otra ciudad. Tras la última mudanza, Vic conoce a dos niños cuyos juegos desprenden tal energía que terminan por atraer a Yoko, un ser mágico que habita en el parque. Cuando ya por fin se siente feliz, resulta que vuelven a trasladar a su padre a otra ciudad.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Nosotros nos vamos un momento a publicidad, pero volvemos enseguida.
tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, organiza el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Si eres miembro de la comunidad universitaria, presenta un trabajo en formato audiovisual sobre estereotipos machistas y la propuesta de un comportamiento igualitario. Habrá un primer premio de 500 euros y dos de 250 euros. Para rellenar el formulario de inscripción y acceder a toda la información de la convocatoria, consulta el blog igualdad.umh.es hasta el 2 de marzo. Participa por un mundo más igualitario.
Y seguimos en Buenos Días UMH a un ritmazo increíble. Buenos días, Manu Martín Albo.
Buenos días, Marcos.
Vaya temazos nos pones.
Por supuesto, esto siempre gracias a Cristina, que nos lo hace muy bien, nos pone los temas muy bien.
Ya le has dado tú las gracias a Cristina, no lo haré yo hoy al final del programa.
Por supuesto.
Bueno, empezamos como cada semana con el repaso a las audiencias de la semana. Y la sorpresa la dio el martes bajo sospecha.
Mínimo histórico. La serie de Antena 3 no pasó de los 2,8 millones de espectadores. A esto contribuyó el gran 18% de audiencia de Gran Hermano VIP, límite 48 horas. Por otro lado, a mi manera, se asienta en el 7% en La Sexta, mientras que 4 y sus capítulos de Castle superan con holgura el 8,5%.
Pero esta semana ha supuesto la confirmación de los estrenos de la pasada semana.
Buscando el Norte, de Antena 3 volvió a superar a Bertín Osborne en La 1 y con holgura le sacó 5 puntos de diferencia. Por otro lado, allí abajo sigue líder Los Viernes, pese al deluxe de Jorge Javier Vázquez, que le recortó distancias. En el sábado, Got Talent baja, pero se asienta por encima del 20% de audiencia. Y para cerrar este fin de semana de grandes datos, Salvados volvió a conseguir un récord. El mejor dato de esta temporada, más del 18% de la audiencia eligió el reportaje de Évole sobre la industria textil para acabar la semana.
Y parece increíble que sigamos contando récords de este programa, porque parece que se va superando a sí mismo, que es lo clave.
Exacto, y además yo creo que esta temporada, pese a que está haciendo grandes datos para La Sexta, no ha hecho los récords que a lo mejor hemos visto en temporadas anteriores, por tanto yo creo que en lo que queda hasta junio se va a seguir superando.
Hay capacidad de mejora.
Yo creo que sí.
Y vamos ya con las noticias de la semana. Una vez más abrimos con Televisión Española. Las polémicas no cesan.
Óscar González, periodista de La Pública, ha sido expedientado por hacer un comentario en el que hablaba de manipulación en los informativos de la cadena. El comentario venía al respecto de la polémica de los titiriteros. Perdón.
Complicada esta palabra.
Sí, en Madrid, y se hizo a través del sistema interno de comunicación, iNews. La corporación se escuda en que ha sido una falta muy grave con suspensión de empleo y sueldo entre 15 y 30 días.
No es el primer caso que conocemos de Televisión Española en el que se denuncian estas prácticas y en el que no se toman... sí que se toman represalias contra el trabajador, pero no se toma conciencia de lo que está diciendo.
Exacto. De hecho, la Comisión de el Consejo General de Informativos, sí, que es el órgano que se encarga de velar por la independencia de estos, también denunció la falta de rigor y de seriedad en cuanto a este tipo de informaciones respecto a los titiriteros. No sé si tiene algo que ver, pero si ya no solo son los propios trabajadores, sino que los organismos que procuran por velar por la independencia de las informaciones ya cargan contra ellas.
Hubo un dato, y es que cuando salió esta polémica le dedicaron 5 minutos en el informativo y luego unos 30 segundos a cada caso de corrupción. Lo dejamos ahí, son datos que cada uno interprete como quiera.
Exacto.
Y esta no es la única polémica al respecto. Los sindicatos de Radio Televisión Española se reunieron con la dirección y fueron acusados de etarras, según la Comisión General de Trabajadores en Televisión Española.
Los sindicalistas se levantaron durante la reunión de la pasada semana al comparar sus peticiones con las del grupo terrorista. Según apuntaron en su propio Twitter, Juan Roldán, director de centros territoriales, dijo lo siguiente, esto es literal, según el Twitter: si nos exigís la retirada del expediente, esto es como lo de ETA, mátalos, ya nos ponéis la diana. Radio Televisión Española ha sacado un comunicado en el que no desmiente la declaración, pero sí se defiende argumentando que se ha sacado de contexto. En la nota de prensa apuntan a que en ningún momento se ha llamado etarra a ningún trabajador. Además, se ponen como objetivo parar los insultos dentro de la intranet por parte de los trabajadores como Óscar González.
En fin, muy grave todo esto.
Sí.
Y no abandonamos el mundo de las televisiones públicas. Se han descubierto los excesos de la televisión pública madrileña.
Durante la época de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Telemadrid hizo un gran despido despilfarro en algunos formatos. Destacan, entre otros, los más de 2 millones de euros que costó producir el programa Las Noches Blancas de Fernando Sánchez Dragó. Uh-huh. Además de que tenemos a Germán Terch, que cobró 1 millón de euros por colaborar en algunos formatos de tertulia política, y además de presentar su programa de debate político durante un cierto tiempo.
No sorprende entonces que muchos de estas periodistas pues se posicionaran tan claramente a favor de unas políticas u otras, ¿verdad?
Exacto. Además estamos viendo cómo estas estrellitas televisivas, por así decirlo, van a las televisiones públicas cuando en las privadas no tienen cabida para hacer caja.
Y además suelen ser gente que se autodenomina liberal, y en cambio se pasa años viviendo de lo público.
Exacto.
Pero a ver, para los que no sabemos mucho de televisión, no tanto como tú, Manu, siempre se ha dicho que los costes de la televisión son muy altos.
Claro, en las cadenas privadas los costes siempre llegan a ser muy altos por las precisamente estrellitas del mundo televisivo. Pero hay que tener en cuenta que una televisión pública no tiene por qué tener a estos personajes. Para poner un ejemplo, todo el coste de externalización de programas que se planeaba en Canal Nou antes de su desaparición costaba para un año 12 millones de euros. Aquí estaban incluidos programas diarios, semanales, de debates y demás formatos que debe tener una tele pública. Uh-huh. Si tenemos en cuenta que solo Fernando Sánchez Dragó se llevó 2 millones de euros por producir su programa, que creo que duró 2 temporadas.
Uh-huh. Una barbaridad. Y no abandonamos la Comunidad de Madrid. Alfonso García, exdirector de informativos de Telemadrid, denuncia la manipulación de la autonómica.
En declaraciones a Más Vale Tarde de La Sexta afirmó que cuando fue destituido le argumentaron su despido porque Telemadrid debía ser el contrapeso de Prisa. El director se mostró crítico contra la anterior dirección de Telemadrid. Llegó a afirmar que durante la etapa de Gallardón no le llamó nunca nadie. Durante la de Aguirre no era necesario por la especial sintonía que había dentro de la corporación.
Y cambiamos, por fin hay que decirlo, de tema. Cuatro cancela Jim Tony y pone en su lugar una tertulia política.
La tira de sketches pasa a la sobremesa mientras que Miguel Ángel Oliver, presentador de la edición nocturna de Informativos 4, toma partido. La nueva tertulia política, sin mesa y con una pantalla que aclara quién va a defender cada posición, llega para intentar recortar distancias con el intermedio. Además, durante el programa se harán encuestas antes y después de cada tema para ver si los tertulianos convencen o no a los asistentes al programa. Cuatro, tira de política cuando el entretenimiento no resulta efecto.
Y vemos ahora lo bien que está el periodismo actual. ABC despide a dos nuevos periodistas ahora en Sevilla. Mucha ironía en este titular.
Pues sí. A estas destituciones hay que sumar los 14 despidos en la edición nacional y los 15 en el departamento corporativo. De esta forma, el grupo Vocento va ahora por la reestructuración de plantilla en las ediciones regionales, lo que se traducirá en muchos más despidos. El ABC se justifica con la argumentación económica.
Y repasamos en formato breve otros temas que han sido noticia esta semana. El diario Sport nombra a Ernest Folz como su nuevo director.
De esta forma, el grupo Z busca la internacionalización del periódico con la intención de acercarse a sus competidores madrileños.
Mientras tanto, Florentino Pérez anuncia que Real Madrid Televisión será el brazo armado contra Marca y AS.
El presidente del club merengue pretende contrarrestar las críticas a su mandato con la licencia en abierto que consiguió.
Onda Cero busca en la redacción de la SER sus refuerzos para los deportes.
Suenan, entre otros, los nombres de José Ramón de la Morena, Laura Martínez o Jesús Gallego, según PR Noticias.
Sorprendente esta información. Además, el director de TV3 deja su puesto contento con el trabajo que ha realizado.
Eugeni Sallent anuncia por Twitter su decisión pese al acuerdo que había conseguido con el gobierno catalán para continuar.
Vodafone negocia un acuerdo con MediaPro para emitir la Liga.
Además, Coimbra ha señalado que las tarifas de los actuales paquetes de la Teleco se verán afectadas por la oferta de contenidos.
TEN será el nuevo canal del grupo Sequoia.
Ya tiene fecha de lanzamiento, el 28 de abril. Su oferta televisiva irá desde el entretenimiento al docu-reality, además de documentales.
Y por último, la televisión interactiva más cerca de España.
Movistar Plus ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona un sistema de televisión social. Se podrá hablar con la gente compartiendo pantalla con los contenidos que se están viendo en ese momento.
Pues muchas gracias, Manuel, por traernos lo más destacado de las principales medios. Nos vemos el próximo martes.
A ti, Marcos, hasta el martes.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos, aunque Manu ya lo hubiera dicho antes. Recordamos nuestras redes sociales. Son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana vuelve el magazine como todos los días de la semana. Gracias por elegir la radio universitaria.